Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelis que Nadie Ve. Yo soy Francisco Eguiza, como cada semana dándoles las gracias por platicar conmigo de cine de horror, cine independiente, cine exótico o simplemente cine que no es del agrado de la gente normal. Y hoy tenemos un surtido bastante rico de películas para mencionar, pero antes de eso les cuento que como regresaron por ahora las encuestas, el capítulo de hoy fue elegido por ustedes mismos, queridos podescuchas. Lo que hice fue poner a competir la crítica de Scream 5, que oficialmente se llama solo Scream, pero la identificamos mejor, creo, como Scream 5, da igual. También puse a competir la crítica de Titán, que por cierto, yo pensé que se llevaría la encuesta de calle por el furor que trajo esta cinta francesa el año pasado. Es que incluso estuvo en salas de cine convencionales, pero pues no ganó. Y con casi la mitad de los votos, la opción que sí ganó esta semana y que le da vida al episodio de hoy fue las mejores películas de horror asiático. Sí me pareció un tanto raro porque este cine tuvo una popularidad muy grande, bastante inmensa por ahí del final de los 90s. Todavía creo que un poquito al principio de los 2000s, pero pues se fue apagando poco a poco. Y se fue apagando poco a poco porque la cantidad de basura que existe en el horror asiático es enorme. Y es que claro, naturalmente la gente pensaba que todo iba a ser muy similar a El Aro o La Maldición, pero pues se encontraban en cambio con películas culerísimas, de bajo presupuesto, de pésima producción, de pésimas actuaciones y además de todo, súper confusas. Porque pues claro, el cine asiático no presenta solo la historia, sino también presenta la cultura de cada país. Pues es como si le pusieras A Marte Duele un güey de Japón, obviamente se va a sacar de pedo de que Renata se queda con el cabrón que grafitea paredes y anda en patineta, porque pues claro, los japoneses con su altísimo sentido de disciplina no lo bajarían de criminal por más suave y tierno que trate a Renata. Yo la verdad es que me aventé una cantidad inmensa de películas que llegaron a Mixup en esa época. Yo compraba mis películas en Mixup y las compré todo feliz esperando algo muy muy chingón. Igual que todos, pensando que iban a ser similares en tono o en miedo a El Aro o La Maldición. Y la verdad es que las terminé tirando a la basura porque eran horrendas. Me acuerdo por ejemplo de Chelo, que es de una mujer que está poseída por un chelo. Phone, de una mujer que está poseída por un teléfono. The Machine Girl, que pues es una mujer que está poseída por una ametralladora. Digo, igual no está poseída tal cual por una ametralladora, pero se va convirtiendo en la ametralladora. Digo, es también súper confusa, pero entienden un poco la idea. Y ojo aquí, en este episodio estamos hablando de horror asiático. No es solamente un país, sino es el continente entero. Así que, por obviedad, la lista está conformada por la crema innata del horror oriental. Si no está su película favorita de Indonesia o Singapur, probablemente es porque sea una película muy gacha y no lo saben, o simplemente porque pues no cabe en una lista tan restringida en números. Y sí les quiero adelantar, y voy a repetir, son solamente 11 películas, entonces no va a estar Noroi, no va a estar Audition, no va a estar Uzumaki, One Cut of the Dead. No tanto porque no me gusten, simplemente porque no caben, es una lista muy pequeña. Bueno, a ver, Noroi la verdad es que sí es mala, no me gusta, no sé por qué tiene tantos fans, pero ese es otro tema. Y por otro lado, tampoco quise llenar la lista de solamente cine japonés o cine coreano, que son los más populares, y sí traté más bien de abarcar algunos otros países para que realmente sea, como dije al principio, un surtido rico de cine asiático. Así que, sin más, listo, empecemos con las 11 mejores películas de horror desde Asia. El número 11, Baskin, de Turquía. Pues claro, para los que necesitaban una clase express de geografía, Turquía es un país que comparte dos continentes, el europeo y el asiático. Búsquenlo en Google si quieren, sobre todo si pensaban que Asia es solamente Japón, Corea y China. Se van a sorprender con lo que dice Wikipedia. Entonces, Baskin es una locura de película, la verdad. En ella, un grupo de policías atiende un llamado urgente para que vayan a revisar un edificio que resulta ser un portal al infierno o una extraña ruptura en el tiempo o algo muy, muy extraño. Digo, la verdad es que no es tanto que no me acuerde de la película, es que está bien perro entender qué es lo que está pasando realmente en ese edificio. Pero lo que sí se entiende es que ya dentro del edificio resulta una vorágine de torturas, violaciones, gore y una dosis de cosas terriblemente raras como para que se queden pegadísimas en la cabeza. Baskin de Turquía yo creo que es un must para los seguidores de historias difíciles sí de entender, pero que tienen un golpazo visual bien tormentoso. Sobre todo para los deep divers del género, búsquenla, es muy, muy recomendable. El número 10, The Night Comes for Us, es una película de Indonesia. Y es que si yo tuviera la claridad de llamar a The Night Comes for Us como una película 100% de horror, les juro que fácilmente estaría en los tres primeros lugares de esta lista, pero la realidad es que es una mezcla un poco extraña entre 80% artes marciales y 20% horror, particularmente porque el horror en esta película se presenta en las muertes tan hostiles, también bien innovadoras, pero sí súper gráficas y explícitas que estamos viendo en pantalla. Y a ver, para que se den una idea, a un güey le clavan un gancho de carne en los testículos. En esta película se inflige dolor con botellas rotas, espejos, machetes, espadas, navajas, de todo lo que hay al alcance de las manos. Y con eso hay prácticamente una muerte por cada minuto de duración. Pues debemos entender que eso sí no implica 100% horror, pero lo cerca que está de pisar ese terreno es impresionante. Mejor aún, The Night Comes for Us está en Netflix. Si quieren gore y dedos cercenados por todos lados, corran, pero ya mismo, a ver esta película. Pasamos al número 9, Train to Busan, de Corea del Sur. Aquí no creo que haya ninguna sorpresa. Hace tiempo discutía con un grupo de amigos sobre lo excelente que es One Cut of the Dead, otra película. Porque es innovadora, porque se puede dividir en dos películas diferentes, es súper original, es gore, es divertida, pero en la discusión lo que concluimos es una cosa: al final, One Cut of the Dead es una película de zombies y ya. Train to Busan, por su parte, yo no creo que sea solo una película de zombies. Su columna vertebral está postrada en una súper conmovedora relación entre un padre y una hija. Y desde que inicia hasta que termina va creciendo esta relación en lo emotivo y lo compasivo. Y claro, también mientras tanto hay hordas de zombies en un tren mordiendo y mutilando gente. Pero eso es lo interesante de esta película. No es fácil presentar un drama tan fuerte en una película de zombies. Pero Tren a Busan de verdad es que lo logra con creces. Seguro ya la vieron mil veces, pero si no, véanla, es una joya y también está muy fácil de encontrar, está en Netflix. En el número 8, Dream Home, de China. Sinceramente, yo no he visto muchas películas chinas de horror. En realidad, creo que recuerdo solo El Ojo muy bien, que luego fue un remake americano con Jessica Alba. También recuerdo mucho Dumplings, que siempre había sido mi favorita de ese país, hasta que vi justamente Dream Home. Esta película es mitad home invasion, mitad slasher, donde una mujer encuentra la casa de sus sueños y decide comprarla, pero primero no le alcanza el dinero. El único lugar donde puede conseguir el dinero es con el seguro de vida de su padre, que pues hoy está vivo, entonces imaginarán lo que pasa. Luego resulta que los dueños de este depa ya no lo quieren vender, entonces esta mujer se vuelve loca y se dedica a matar a todos los inquilinos del edificio de forma súper violenta, súper entretenida también. Es una gozada la película. Insisto que pues no he visto mucho cine chino, pero Dream Home en verdad vale muchísimo la pena. Búsquenla, es muy recomendable. En el número 7 pongo Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood, que es una película de Japón. Pero sí quiero aclarar, en primer lugar no es una película para todos, y quiero decirlo desde ya porque luego se sorprenden con lo que van a encontrar en el contenido de la película. Guinea Pig es el nacimiento del gore extremo, dura alrededor de 45 minutos y lo único que presenta es tal cual a un samurái desmembrando a una mujer y nada más, es todo. Pero yo creo que sí tenía que agregarle esta lista porque esta película en primer lugar se produjo en 1985, a ver, yo apenas estaba por nacer y ya había algún desquiciado por ahí creando este tipo de cine. La película en realidad sí representa el nacimiento de lo que hoy denominamos fake snuff. Es decir, este cine o este estilo de cine que trata de imitar el tan mencionado mito. Es un estilo que ha producido, la verdad, como 99.9% de basura, pero ese 0.1% que yo creo que resulta ser esta película, en verdad, sí se siente casi peligrosa, casi tantito ilegal. O sea, incluso existe esta historia de que Charlie Sheen en una fiesta de cocaína la vio y terminó llevándola al FBI para reportarla como un asesinato real en video. Pues sí, no es una película para cualquiera, no es para ver varias veces tampoco, pero como experiencia de cine, la verdad creo que es valiosísima, no solo para el tenor del cine asiático, sino para el cine en general. Es tan brutal y diferente que de verdad creo que tienen que verla. En el número 6, yo pongo Battle Royale, de Japón, y simplemente porque no podía faltar esta película en la lista. Battle Royale es el título que siempre se menciona como la que inspiró a la medianona Hunger Games. Da igual si es así o no, la verdad, es que esta película, Battle Royale, ha envejecido espectacularmente bien, sigue siendo súper violenta, sigue siendo bastante creíble y sobre todo muy, muy entretenida. La historia es sencilla, encierran en una isla a un grupo de estudiantes para que se maten entre ellos, solo uno puede salir vivo y pues poco más. Suena igualito a The Hunger Games, la realidad. Pero esta novela fue escrita en 1999 y para el 2000 ya tenía una adaptación a película, un montón de mangas, una obra de teatro, su propia serie de televisión. Pues la verdad es que Battle Royale es un fenómeno cultural y por fortuna también lo encuentran en Netflix. En el número 5 pongo Why Don't We Play in Hell, también de Japón. Y es que este puesto originalmente le pertenecía a Cold Fish, también del director Sion Sono, o como se pronuncie, digo, no hablo japonés, pero Él es uno de los directores más prolíficos en la historia del cine. Y sí, Cold Fish es una gran película, por cierto, pero haciendo memoria, Why Don't We Play in Hell es creo que la película que más me ha gustado del director y por mucho. Y es que, como digo, es muy prolífico, tiene más de 50 y tantas películas. No he visto todas, pero de las que he visto, que han de ser como unas 20 yo creo, Why Don't We Play in Hell es lo mejor que le he visto a este director. Y la historia también es muy simple. Es un grupo de estudiantes de cine empiezan a grabar estupideces en la vida diaria y de pronto, entre enredos y confusiones, terminan envueltos con los Yakuza, la mafia japonesa. El tercer acto de esta película hace que la masacre de Kill Bill sea un juego de niños. Aquí se convierte en una maldita orgía de gore, tripas, literal es un baño de sangre. Y a ver, cuando digo literal es que es literal, o sea, se terminan bañando en sangre. Why Don't We Play in Hell es, la verdad, creo que muy desconocida. Estuvo en un par de festivales, yo la agarré en un festival de Morelia, me parece, o algo por el estilo. Pero sí, hagan el esfuerzo, búsquenla. De verdad, creo que no se van a arrepentir. Es una excelente película. En el número 4 pongo Big Bad Wolves, esta película de Israel, y otra vez, si necesitan clases express de geografía, Israel también es un país asiático, insisto, no nada más es China, Japón y Corea. Y Big Bad Wolves no creo que sea solo de lo mejor de esta región, sino también del cine en general de la última década. En esta película vemos un par de hombres torturando al que ellos aseguran que es el asesino que violó y decapitó a la hija de uno de ellos. Estos tipos usan desde clavos, martillos, hasta sopletes que para torturar a esta persona que pues puede ser inocente, puede ser culpable, la verdad no lo sabemos, se revela hasta el final. Y no es la tortura la que se lleva estas palmas que estoy diciendo, la verdad es que es la forma en que se va contando la historia. Y creo que aún peor, el desenlace que para mí es de lo más cruel e inolvidable que he visto en el cine en la vida, es buenísimo ese final. De verdad, búsquenla, en internet es muy fácil de conseguir esta película, sobre todo porque tuvo mucho auge, porque Quentin Tarantino la recomendaba muchísimo. La verdad, yo creo que no la van a olvidar. Big Bad Wolves es increíble película. En el número 3 pongo I Saw the Devil, de Corea. Esta película es un rape revenge donde desafortunadamente la víctima muere. Y esto es al principio de la película, no es un spoiler. Es entonces el padre de la víctima quien se dedica no solo a investigar, sino también a encontrar al asesino y a darle una probada de su propio chocolate. Yo nunca he sido, la verdad, fanático de las películas tan largas. Incluso The Irishman de Martin Scorsese la vi en dos sentadas. Y I Saw the Devil dura alrededor de 2 horas y media. Créanme que aún así estaría dispuesto a verla una y otra vez de lo buena que es esta película. Gran cinta, y esta además la pueden rentar en Apple, está relativamente sencilla de conseguir, también está en otros servicios de streaming, búsquenla, véanla, pero ya. En el número 2 pongo una película de Tailandia que se llama Alone, y creo que el cine tailandés de horror la verdad es que tiene muy pocas películas buenas. Recuerdo que entre 2005 y 2010 lanzaron un montón de cintas que incluso llegaron al cine, como Coming Soon, Sick Nurses, Body y otras que, insisto, vi en salas convencionales de cine y me llevé la decepción más grande de mi vida. Y este furor se generó porque el horror tailandés tuvo en su momento Alone, esta película que estoy mencionando, y Shutter. Alone nos cuenta la historia de dos hermanas siamesas que fueron separadas de niñas. Una de ellas muere en el proceso, por cierto, y ahora pues está atormentando a la otra, ya muerta pues, está atormentando a la otra, no solo por la separación, sino por un misterio muchísimo más profundo y hostil que las aqueja. Es para mí una gran película, muy popular en su época, porque de verdad está súper bien construida. Las secuencias que generan tensión y miedo son bien perturbadoras, bien inolvidables. Hoy yo creo que, la verdad, nadie la reconoce ni la pela, desafortunadamente. Se convirtió de ser una película muy famosa en su momento a ser súper infravalorada ahora. Ni siquiera es tan fácil de conseguir, pero ya saben, en internet hay de todo y creo que esta sí que es imperativa para los amantes del género, Alone de Tailandia. En el número 1 pongo Shutter, también de Tailandia, que ya la mencioné hace un momento junto con Alone. Yo creo que es quizás la película más popular del horror asiático, incluso todavía más que El Aro y La Maldición, que por cierto no están en esta lista porque la verdad, con brutal sinceridad, yo creo que son mejores los remakes americanos. A ver, El Aro está dirigida por Gore Verbinski y además está protagonizada por Naomi Watts, nada menos. Mientras que La Maldición es el mismo director de la japonesa con más dinero y mejor producción. Entonces, si a mí me preguntaran por una recomendación, siempre les darían la mano a las americanas en lugar de las japonesas. Pero igual, ese es otro tema. Shutter es legítimamente la última película que a mí me dio miedo. Y a ver, no shock o perturbación, literalmente miedo. Y a ver, igual también la vi de adolescente en el cine y es muy diferente la experiencia que tienes en el cine, en una sala totalmente oscura y demás, que la que tienes en casa. Pero créanme que la tensión en esta película es súper palpable. Es una de las mejores películas de horror y terror en la historia, no solo del cine asiático, sino del cine en general. Y yo creo que a la fecha sigue siendo uno de los títulos con mayor influencia para el cine paranormal, para el cine de fantasmas, vaya. Shutter es imperdible y no tengo la menor duda de que es la mejor película de terror asiático en la historia, fácil. Con eso terminamos este top, ya nos estamos pasando de tiempo, así que voy a cerrar el episodio. Sí quiero mencionar, se habrán dado cuenta que la verdad no tuvo lugar Takashi Miike en esta lista. La neta es que a mí no me gusta nada su cine, ni Ichi the Killer, ni Audition, ni Visitor Q me prendieron nada, como a muchísima gente sí les prendieron bastardísimo. Sí he tenido ganas de ver First Love, que está muy recomendada por todos lados, pero también, la verdad tampoco me urge. Vi 13 Assassins por recomendación, la verdad no aguanté lo lenta que es y lo larga que es. Yo creo que aquí es cuestión de gustos, hay gente que pues solo ve cine de Takashi Miike y le encanta, Eli Roth es uno de ellos por ejemplo. La verdad a mí es que Takashi Miike me da igual, o sea, no creo que sea tan valioso como para mencionarlo en un top de las mejores películas de horror asiáticas. Sus opiniones tendrán seguramente, hay gente que le encanta a Takashi Miike, como ya dije. Pero en fin, participen en las siguientes encuestas para decidir los nuevos episodios del podcast. Síganme en mi Twitter personal, que es @eguiza_eguiza con Z. Sigan al podcast en Instagram, búsquenlo como @pelisquenadieve. Ahí pongo muchas recomendaciones de películas que quizá nunca lleguen realmente al podcast y van a estar ahí nada más en Instagram. Mándenme mensajes directos, yo contesto todo lo que llega y los tomo en cuenta para otras encuestas, para otras críticas. Sigan siendo súper raros, queridos podescuchas. Yo soy Francisco Eguiza y esto fue Pelis que Nadie Ve.